Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Per Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es ¿cómo podemos acceder a una educación superior de manera gratuita?
Bueno, este tema me encanta, les habla Paula. Este tema desde hace mucho tiempo lo hemos estado preparando y hemos estado como muy curiosos con el tema. Y básicamente es esto, es digamos lo que soñamos hace unos años. Por ejemplo, no sé, hace unos 10 años yo me imaginaba, ay, pero sería maravilloso poder hacer un curso en Harvard, sería maravilloso poder hacer un curso de MIT, o qué interesante fuera, por ejemplo, estudiar en la Universidad Tecnológica de Monterrey. Pero obviamente hace 10 años, inclusive de pronto ahora, para muchos eso puede ser algo como imposible, ¿cierto? Como, pero es imposible, o sea, a menos de que no tengas una beca, de que no tengas mucho dinero con qué pagarlo, de que no tengas el tiempo y la disponibilidad de viajar a donde están esas universidades. Pues hasta ese punto parecía un sueño, pero eso es algo que no necesariamente es un sueño, y exactamente de eso queremos hablarles hoy, de que existe la posibilidad de que uno realmente pueda acceder a ese tipo de educación con universidades de muy alto nivel en todo el mundo. Entonces, hace unos años nació un tema, y básicamente este es el tema del podcast, que son los cursos masivos abiertos en línea, o en inglés se llaman Massive Online Open Courses, o MOOCs. O sea que nos vamos a referir a este tema como los cursos MOOCs, ¿cierto? Estos cursos son un verdadero fenómeno educativo de este siglo que han destruido paradigmas que limitaban el acceso de personas del común a cursos reales y actualizados de universidades prestigiosas, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es? Que a mí me gusta, por ejemplo, no sé, me gusta el diseño de programas de software, por ejemplo. Bueno, pues hay cursos en internet a los que yo puedo acceder y aprender de esos temas de manera gratuita. O sea, hoy en día realmente eso se puede hacer. Parece increíble, pero es cierto. Y de cualquier tema que se le pueda ocurrir a uno, también los hay. Si digamos, por ejemplo, a mí me gusta el tema financiero, o me gusta el tema de producción, o me gusta el tema de las empresas sin ánimo de lucro, o me gusta un tema en salud, o mejor dicho, lo que ustedes se imaginen, existen hoy en día cursos de universidades prestigiosas a los que se puede acceder de manera gratuita.
Sí, incluso hay varios temas que cuando, bueno, la primera vez que yo accedí a esta información y empecé a buscar cursos, también quedé sorprendido un poco con los temas que existen, ¿no? Porque no solamente son los temas convencionales de matemática, estadística, ingeniería o filosofía, existen otros temas más atípicos, por ejemplo, como bueno, digamos, sí aplicados, como por ejemplo la matemática aplicada, incluso matemática y estadística aplicada a las relaciones interpersonales entre hombre y mujer. Wow. ¿Me entiendes? Temas así que uno no se imagina que existen, o sea que también vale la pena dar la mirada y ver que existen otros temas bien, bien chéveres.
Exactamente. Bueno, los MOOCs ofrecen una variedad interminable de cursos en línea gratuitos y al mismo tiempo ofrecen la posibilidad de formar comunidades de aprendizaje. Eso es lo que me parece interesante. Entonces, no es que digamos vamos a acceder a un curso en el que es un curso que está grabado, que tiene unos videos. No, es un curso real que empieza en una fecha específica con un profesor real, que es un profesor de estas universidades. En el que vamos a tener la oportunidad de preguntarle al profesor, de acceder a foros, de hacer tareas, de que tenemos que hacer proyectos. A mí lo que me parece espectacular, o sea, yo pues toda la vida he sido una defensora de la educación, me encanta, y creo que tener la posibilidad de, a este punto, digamos que uno no necesariamente puede tener los recursos para acceder a educación de este nivel, digamos que en este momento de la vida, y de manera flexible, o sea, de una manera que uno pueda hacerlo desde su casa, desde el computador, sin tener que incurrir en gastos, me parece genial.
Y otro tema ahí que también me llamó muchísimo la atención, y es algo con lo que yo estoy muy de acuerdo, y es que la educación de esta manera, con este modelo o bajo este esquema, puede llegar a ser más fructífera, en el sentido de que la persona que realmente quiere educarse, que realmente quiere aprender, va y busca el curso y va a aprender mucho más porque está abierto y con toda la disposición a aprenderlo, no como muchos de los cursos presenciales en la universidad, en donde uno muchas veces escucha cosas que de pronto pues no le interesan o toma otros cursos de relleno porque los tiene que tomar y la gente, si tú le preguntas 20 años después, no se acuerda realmente qué fue lo que estudió. Entonces, desde ese punto de vista me parece más campeón que la persona que quiera educarse vaya y busque el curso que quiera hacer y lo va a hacer de la mejor manera.
Claro, y que es aplicable como a tantas áreas de la vida. Yo pienso, digamos, por ejemplo, yo como ama de casa, como mamá, habrán temas, digamos, de la economía del hogar que me interesen. Por ejemplo, los puedo buscar. Pero también como profesional, digamos, yo puedo ver, hombre, yo siento que en mi trabajo tengo una falencia en, no sé, por ejemplo, no soy muy buena manejando mi tiempo, por ejemplo. Entonces puedo ir y buscar algo, un curso que me ayude a reforzar esa área. Entonces estoy trabajando, digamos, o estoy encontrando opciones tanto para mi labor como en mi hogar, pero también como mi labor en mi empresa y en lo que estoy haciendo. O en otro caso, bueno, yo quiero emprender, ¿cierto? Definitivamente quiero hacer empresa. ¿Qué hay por ahí que tengo que saber que de pronto yo no sé? ¿Cómo se está moviendo la economía en este momento? ¿Cuáles son las, los, digamos, cuando voy a hacer un plan de negocios para una empresa nueva, dónde puedo encontrar esa información? Entonces, saber que puedo contar con esa información y que está al alcance de la mano y de calidad, que es lo más importante, ¿cierto? O sea, cursos que vienen de universidades de calidad y prestigiosas, pues me parece. O sea, no tiene pierde.
Genial, genial. Bueno, entonces, para ir avanzando, les vamos a contar de pronto un poquitico de los puntos claves sobre los MOOCs. Y esto viene basado en no solamente nuestra experiencia, nuestro interés, sino también en alguna documentación que tuvimos en su momento y que hemos venido teniendo básicamente también para la preparación de este podcast con el interés en el tema particular. Algunos puntos claves, miren, por ejemplo, se han escrito varios artículos que más de 35 millones de estudiantes están inscritos a las plataformas de MOOCs hoy en día. 35 millones de estudiantes. La primera vez que nacieron los MOOCs o empezaron fue en el año 2008 a través de la extensión universitaria de la Universidad de Manitoba en Canadá, en donde en ese momento solamente se inscribieron 27 estudiantes. Luego, en el 2011, fue cuando apareció como el boom verdadero de los MOOCs por la introducción de la inteligencia artificial por parte de la Universidad de Stanford. Y ahí se disparó. Lógicamente, en el 2008, como les dije antes, eran 27 estudiantes. Había un crecimiento paulatino, pero en el 2011 ya existieron 160 mil estudiantes que empezaron a trabajar o a estudiar de esta manera, con los MOOCs.
Bueno, eso es parte como un poquito de la historia de cómo nacieron estos cursos. Hay una pregunta que queda un poco como ahí, que de pronto la vamos a discutir al final, ¿es esto tan bueno, o sea, me parece como tan maravilloso, pero qué tanto puede afectar esto, digamos, las universidades y la educación superior a futuro? Yo lo que veo, digamos, para comentarlo de manera preliminar, es que esta es una tendencia mundial, o sea, nos estamos educando a través de Internet. Y pues ya tiene que llegar a un punto en que el acceso no esté limitado o necesariamente sea exclusivamente para la gente que tenga dinero. Entonces pienso que esto tiene que ser positivo. El hecho de que la educación pueda ser asequible para todo el mundo me parece que tiene que ser positivo. Lo que sí he visto, digamos yo que he sido usuaria de los MOOCs, digamos en los últimos 3, 4 años, es que han ido evolucionando. Y en el sentido, digamos, de que en principio eran todos los cursos eran gratuitos, uno no podía tener, digamos, créditos. Al hacer estos cursos, uno no quedaba con esos créditos para que le contaran, digamos, para un título profesional o que le contaran para un tipo de licencia. Pero hoy en día yo veo que algunos de estos cursos tienen ya un costo si uno necesita los créditos. Lo que me parece lógico y que me parece una evolución normal de esto que está pasando.
Sí, bueno, es algo bien interesante, pero definitivamente, o al menos desde mi perspectiva, la intención como tal de los cursos es que la persona se eduque.
Claro.
Más allá de mostrar un crédito o un certificado o un diploma que le diga que hizo este curso, lo interesante del asunto es que la persona va a quedar con la educación que estaba buscando,
Claro.
¿cierto? Que en determinados momentos tiene que mostrarla para conseguir un trabajo o algo es indispensable, entonces de pronto puede pagar por el diplomado o por el certificado, pero no necesariamente. Si tú quedas ya con la información, es información que a ti nadie te la puede quitar, es información gratis que está al acceso prácticamente de un computador, está a tus manos para que tú puedas trabajar en el curso que tú quieres. Lo otro que iba a decir es que para estos cursos es importantísimo también que la persona sea disciplinada, porque yo
Claro.
conozco también muchas personas con las que he discutido este tema y que les he sugerido que hagan algunos cursos a través de estas plataformas. Muchos de ellos empiezan un curso, pero no tienen la disciplina y como no tienen, digamos, el profesor que está ahí encima pidiéndoles el examen o la asignatura que les pusieron, los ejercicios, no les hacen quiz, entonces la gente no tiene esa misma disciplina, no va a responder de la misma manera y de un momento a otro se le olvidó que estaba haciendo un curso y no lo sigue, abandona.
Claro. Eso es muy como común que suceda, ¿cierto? Algo que tienen estos cursos es que tienen requisitos de exámenes y de trabajos y de proyectos. Entonces, pues, obviamente, mucho del aprendizaje que uno tiene en una clase es cuando uno realmente pues desarrolla un proyecto, por ejemplo, o de pronto tiene que estudiar para un examen. Y realmente estos cursos tienen este tipo de requisitos, pero obviamente pues el que no quiera pues no quiso, ¿cierto?
Claro.
Obviamente pues ese sería como un problema que es importante manejar a nivel personal, que es el tema pues de la disciplina para estas cosas.
Claro que
Yo
sí.
quería de todas maneras comentarles y hacerles una listica de los MOOCs más conocidos. De al menos de los que tenemos conocimiento. Entonces vamos a empezar. El primero y el que yo más he usado es Coursera. Se escribe así como suena, Coursera. Es la plataforma más conocida y ha sido la pionera entre los MOOCs. Ofrece en la actualidad más de 500 cursos gratuitos. Yo creo yo pensaría que más. Esta cifra me deja un poco como dudosa. Creados por instituciones educativas destacadas alrededor del mundo, permite comunicación interactiva entre estudiantes y profesores y da opciones para seleccionar el idioma. Entonces, eso me parece algo súper chévere,
Campeón.
porque yo creo que cuando ustedes nos están oyendo hablar acá dirán, no, pero pues yo cómo hago para tomar un curso en MIT si yo no hablo inglés, o cómo hago para tomar el curso en Harvard si yo pues no hablo inglés. Bueno, pues señores, hay cursos con la Universidad Tecnológica de Monterrey, hay cursos con universidades en España, hay cursos en español, los que ustedes quieran. Entonces, el tema del idioma definitivamente aquí tampoco va a ser una barrera.
No, tampoco puede ser una excusa.
Bueno, entonces Coursera, quería, digamos, cerrar diciéndoles que Coursera además te ofrece como la opción de que tú crees un perfil y le des como tus gustos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú puedes decirle, a mí me interesan los cursos en finanzas, me interesan los cursos en no sé, economía, o me interesan los cursos en salud. Y Coursera lo que hace es que te manda un email semanal o mensual diciéndote, estos son los cursos nuevos que hay, estos son los cursos nuevos que han salido, estás pendiente que estos cursos arrancan en el siguiente mes y te da como un listado de las cosas que te pueden interesar. Entonces, aparte de eso, te informa y te mantiene como al tanto de lo que ha salido nuevo y tú puedes seleccionar desde temas hasta idioma. ¿Listo? Bueno, otra plataforma es la edX. Utiliza la misma plataforma de universidades como Harvard y MIT, la misma plataforma que utilizan para sus estudiantes regulares. Los cursos te pueden tomar a cualquier hora, pero los exámenes y pruebas de conocimiento tienen una fecha límite. Este es el caso de edX.
Claro, de hecho, edX fue una plataforma creada por las dos universidades, Harvard y MIT. Yo quería decir algo con respecto a Coursera y edX, precisamente porque son las plataformas que yo más utilizo. Lógicamente, muchas personas también dirán, bueno, pero se necesita un computador. Y realmente no. Les cuento que yo tengo mis aplicaciones en mi celular, ambas de Coursera y de edX, y desde mi celular yo puedo acceder también a los cursos.
Oh,
Simplemente
excelente.
entro a mi aplicación y escojo el curso que yo quiero hacer y lo voy haciendo ahí en el tiempo que yo decida trabajar en determinado curso.
Perfecto. Bueno, una tercera plataforma es Unimoc. Se trata de una plataforma exclusiva para formación de emprendedores en español, tanto novatos como expertos. Incluye MOOC sobre legislación, comercio electrónico, aplicaciones móviles, entre muchas otras. Bueno, esa es una que me parece interesante mencionarla porque va muy para los que hablamos español. La otra sería Udacity. Esta plataforma se especializa en cursos de programación y tecnología, o sea, básicamente como computadores. Los cursos son dictados por líderes de la industria que trabajan para compañías como Google, Cisco o Facebook. O
Wow.
sea, súper chévere para todos los que estén interesados en temas de tecnología. Otra que encontramos y nos parece también muy interesante, que es un ejemplo concreto de cómo han evolucionado estas MOOCs en Latinoamérica, es Telescopio. Es una plataforma creada por la Universidad Galileo de Guatemala y convertida ahora en una de las exponentes académicas en Latinoamérica que ya cuenta con MOOCs.
Muy acorde, ¿no? El nombre de la plataforma Telescopio con la Universidad de Galileo. Qué chévere.
Bueno, otra se llama Future Learn, es una plataforma ofrecida por la Open University, que está en Europa, que cuenta con más de 40 años de experiencia en enseñanza a distancia y en línea, y sus socios incluyen el Consejo Británico, la Biblioteca del Reino Unido y el Museo del mismo país. Entonces, esta, digamos que para la gente que le interese temas más en Europa, de pronto esta puede ser una plataforma más viable.
Más conveniente, sí.
Otra se llama MeridiDAX, es una plataforma que ofrece acceso a educación superior de más de 1962 universidades iberoamericanas. Entiendo que esa está en España
Está en España, sí.
y pues obviamente incluye instituciones tanto allá como en Latinoamérica.
Claro que sí.
Bueno, y mucha de esta información yo la encontré también gracias a gracias al BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y sé que el BID también tiene una plataforma que desmontó recientemente que se llama BIDx. Muchas de estas plataformas, los nombres son como una palabra y la palabra X. Una vez como que uno ve una palabra con la X minúscula o una palabra que tenga, digamos, varias palabras en mayúscula y al final una X minúscula, empieza a pensar uno en educación en línea. Entonces la del BID básicamente se escribe así, BIDx, y es la plataforma que ellos recientemente montaron en cooperación con universidades importantes del mundo. Los estudiantes que acceden a estos cursos pueden recibir un certificado del curso por una pequeña cuota, en el caso pues del BID. Entonces yo, no sé, me parece un tema súper interesante. Creo que aquí queda muchísimo por decir, por discutir. Vamos a poner todos los enlaces de esta información en la información del podcast. Y la verdad es que en la actualidad una persona que vea limitado su acceso al conocimiento por cuestiones de dinero ya no tiene excusa, ¿cierto? El que no aprende tal vez es porque no quiere.
Sí, yo pienso que ya no existe la excusa y bueno, para terminar, me encantaría simplemente como que contestáramos a esta pregunta. ¿Son los MOOCs realmente una oportunidad o una amenaza para la educación superior? ¿Tú qué piensas?
Yo pienso que definitivamente son una oportunidad para que las universidades desarrollen otro tipo, digamos, de estructura de conocimiento y de enseñanza. Creo que en algunos casos, de pronto, pues obviamente sí va a ser, o sea, algunas universidades van a dejar de vender un curso aquí y allá porque existe esta posibilidad. Pero pienso que para cómo se está proyectando el mundo a futuro y que la educación es básicamente en línea hoy en día, digamos, en un gran porcentaje, creo que se presenta más como una oportunidad que como una amenaza.
Yo te cuento que no solamente es mi perspectiva, pero también muchos de los artículos que he leído coinciden en que definitivamente la educación es supremamente importante para el desarrollo de todo a nivel mundial y qué más que darle la oportunidad a las personas que de pronto no tienen el factor económico, darle la oportunidad de que lo aprendan porque ellos quieren y que tomen los cursos que ellos quieran. Entonces a mí me parece completamente positivo. Ahora, les voy a contar algo que sucedió en el año 2015 como resultado del Foro Mundial de Educación que se celebró en la ciudad de Incheon, en la República de Corea. Básicamente, en ese foro se estableció como parte de la visión hacia el año 2030 garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Y esto lo pueden encontrar perfectamente en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, o más conocida como la UNESCO.
La UNESCO. O sea que definitivamente en un foro mundial se ve esto más como una oportunidad, más como una amenaza que como una
Totalmente,
visión. Bueno,
totalmente.
excelente, me encanta. Este tema de verdad que me apasiona, me parece increíble, espectacular. Creo que aquí hay mucho que hacer. Queríamos dejarles la curiosidad y un poquito para que investiguen un poquito más.
Eso, los queremos es invitar a que investiguen un poco, pero más que investiguen, sobre todo a que hagan parte de estos cursos que son completamente gratis, que los puedes hacer en la hora que tú puedas, a la hora del almuerzo, a la comida, a los fines de semana, en el tema que a ti te interese.
Excelente, a estudiar entonces.
Súper.
Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una Better Vida.
Better vida.